Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 1 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía, para hablar de nuestras cosas, de nuestra costumbre, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola Ana, buenos días.
Hola Pepe La Rosa, buenos días gente de Andalucía.
¿Cómo estás tú?
Pues ayer me lo dijeron por la calle, me dijeron como tú dices en la radio bien y con tendencia a mejorar.
Ahí estamos, ahí estamos. Y yo, ¿has visto que estoy un poquito más alto?
¡Estás altísimo! ¿Qué te ha pasado?
Pues nada, estoy estrenando mis más altos.
Yes, mira, pero vamos, llamando de la NBA para ficharlo.
Están llamando.
Ahora.
Digo, no, dejarse llevar por las apariencias.
Una pierna, vamos, de modelo, está de pasarela.
Sí, total. Aquí haciéndome a las alturas, casi vértigo, pero bueno.
Sí, te veo ahí.
Bueno, oye, tenemos muy una mañana bien de radio apasionante con un montón de cosas que os vamos a avanzar ya en sumario.
¿Qué es un humedal? ¿Cuál es su importancia medioambiental? ¿Cuántos humedales tenemos en Andalucía? ¿Qué es un ecosistema Ramsar? ¿Y por qué tenemos uno clave para la biodiversidad? Enseguida os los vamos a contar. Y os vamos a hablar también de una empresa andaluza cuyos trabajos están presentes en algunos de los edificios más emblemáticos de los 5 continentes. El más reciente, el Museo Egipcio del Cairo, el arqueológico más grande del mundo. Os animamos a participar en 2 iniciativas solidarias a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Se trata de recaudar fondos para la investigación con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemora el próximo 15 de febrero. Oímos constantemente hablar de algoritmos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus utilidades? María José Escalona nos lo cuenta todo en nuestra sección dedicada a la inteligencia artificial. El profesor Carmona nos sigue desvelando los secretos de la orquesta y, como siempre, nos trae opinión para debatir. Y música clásica. Raquel Moreno sigue desgranando la filosofía que hay en nuestros cantes y artistas populares. Y nuestro adiestrador Adrián Navarro nos presenta una nueva mascota a la que buscar familia. Hablamos también con la psicóloga Patricia Ramírez, que nos enseña a cuidarnos mentalmente con buen humor y teatro. Beatriz García nos habla hoy de Alzheimer en su tiempo dedicado a la gente accesible. Y terminamos con el concurso fotográfico de María Chamorro.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. llevan dentro muy escondidas.
Hola, María José Escalona, buenos días.
Hola, Pepe de Rosa, buenos días. Hola, Ana.
¿De qué vamos buenos a hablar días, hoy en tecnología e inteligencia artificial?
Pues mira, hoy vamos a dar una clase un poquito teórica, porque vamos a hablar de algoritmos, pero es que no se puede hablar de inteligencia artificial si nuestros oyentes no saben lo que es algoritmo.
Es verdad, y me apetece mucho que hables de ello, porque yo tampoco termino de enterarme. O sea, algoritmos.
Bueno, tendrás que mirar para abajo, ¿no, Pepe? Porque te veo ahí alto con tus zapatos. A lo mejor acabamos con lo de cuello hoy, ¿no, Ana?
Altísimo.
Que me duele la... Porque he estado poco tiempo hablando con Pepe, pero que claro, si no, tendría problemas con mi cuello.
Todo es lo que hay.
Oye, no, pero hay que decir que los zapatos son muy bonitos, ¿eh?
O sea, mono,
yo
¿verdad?
Pensaba cuando lo tratamos en antena hace unos días, digo, parecerá que son zapatos así un poco más...
No, pero
lo disimula muy bien y son muy chulos.
Son buenísimos.
Sí.
Bueno, pues nada, tecnología enseguida. Ya sabéis que estamos en el teléfono de siempre, el 670-940-200 para las notas de voz, y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía, CSR 11 y 10. Hechas las presentaciones, arrancamos.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer.
Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares, que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén.
Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Una perla de coral,
olé,
a la orilla de la mar de Andalucía, se esconde en este rincón, entre pinares y sol, la tierra mía.
Bonito.
Unas blancas de cristal te reciben al llegar, de arena fina, y entre redes marineras pasaron tres carabelas, orgullo de libertad. Ventana de Andalucía, sol de mi Huelva, mi punta fría.
Mañana, día 2 de febrero, el paraje natural Marismas del Odiel en Huelva celebra el Día Mundial de los Humedales, con actividades de sensibilización, rutas y avistamiento de aves. Esta reserva de la biosfera, que abarca más de 7.000 hectáreas, es lo que se conoce como un ecosistema Ramsar, clave para la biodiversidad y la migración aviar en Andalucía. Queremos saber qué es un humedal, cuál es su importancia para el medio ambiente de Huelva, de Andalucía. Pedro Yórquez es delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a la gente de Andalucía.
Encantado de saludarle y muy agradecido porque nos atiende al teléfono en esta mañana de domingo.
Es un placer y un honor para mí.
¿Qué es un humedal, Pedro?
Pues un humedal, no dando una definición muy técnica, pero básicamente es un espacio, una zona que permanece de manera permanente o al menos durante una gran parte del tiempo inundada, ya sea bien por aguas de lluvia, como por ejemplo es el caso de Doñana, ya sea bien por las mareas, como es el caso de, por ejemplo, de en Huelva, también Marismas de Lodiel.
¿Qué tiene de importancia para el medio ambiente?
Pues fruto de esta circunstancia de estar casi permanentemente o permanentemente inundado, se desarrolla en los humedales una gran biodiversidad, tanto de especies, tanto de flora como de fauna, que por su adaptación a estas especiales circunstancias, pues las hace especialmente relevantes, especialmente valoradas tanto biológicamente como medioambientalmente. Y bueno, importancia pues en función también de dónde, en el entorno en que se encuentre, es muy determinante en ese entorno. Una de las funciones principales que cumplen los humedales, especialmente los humedales, las marismas, es que son sumideros de carbono. Ahora que estamos tan preocupados por descarbonizar nuestro planeta, pues los humedales cumplen esa función de ser sumideros de unos importantes sumideros de carbono. También influyen en las temperaturas. Y bueno, y en función de su ubicación, pues, por ejemplo, uno de los humedales más relevancia, tanto en España como en Europa, Marismas de Lodiel, pues cumple una barrera natural de defensa de la costa de Huelva. Por ejemplo, en caso de tsunami, sería ese primer muro de contención de esa gran ola o de esa previsible catástrofe que pudiera producirse en el caso de no tener un humedal de barrera por delante de la ciudad.
¿Y qué es un ecosistema Ramsar?
Pues en el año 1971 muchas naciones firmaron un convenio en Ramsar. Ramsar es una ciudad iraní en la que establecieron, bueno, en primer lugar, la necesidad de reconocer la importancia que tienen los humedales, de conservarlos y de protegerlos. Uh-huh. Establecieron unos criterios de importancia y los humedales que cumplieran esos criterios pues serían declarados zonas Ramsar. Andalucía cuenta con 20 sitios Ramsar, en la comunidad autónoma de España y bueno, y la región en Europa con mayor número de zonas Ramsar, lo que evidencia la importancia natural, la importancia medioambiental de nuestra región, en general en todo tipo de ecosistemas, en todo tipo de hábitats, pero muy especialmente en humedales.
Ajá. Pues por ahí quiero seguir, ¿qué superficie de humedales tenemos en Andalucía y en Huelva concretamente, ya que ahí se va a celebrar el día mañana?
Huelva tiene, la comunidad autónoma andaluza tiene registrados, existe un registro, un inventario nacional de zonas húmedas, tiene registrado 229 humedales. Y en Andalucía tenemos un inventario de humedales y Huelva representa el 55% de la superficie de humedales en Andalucía. Tenemos en Huelva 79.000, casi 80.000 hectáreas de humedales en la provincia de Huelva, siendo Huelva la provincia con mayor número de, con mayor superficie de humedales en Andalucía, y Andalucía la comunidad autónoma con mayor superficie en toda España, y como he dicho antes, la más importante de toda la Unión Europea.
¿Qué actividades se van a realizar y con qué objetivo, con motivo del Día de los Humedales?
Actividades vamos a realizar las que nos permita la climatología, porque teníamos previsto una serie de excursiones por el interior del paraje natural Marismas de Lodiel con ocasión de la celebración del, del Día Mundial de los Humedales mañana, pero el clima no nos lo ha impedido. Y la finalidad, entre otras cosas, entre otros fines, el concienciar, el contribuir a una educación medioambiental, y el que tomemos también conciencia de la joya del patrimonio natural tan rico y tan importante que tenemos en Andalucía y singularmente en la provincia de Huelva. Un patrimonio en el que los humedales son esos tesoros. Hablamos siempre de Doñana como la joya de la corona, y lo es, y lo es, y tenemos este patrimonio, insisto, tan importante en Andalucía y muy particularmente, muy señaladamente en Huelva.
El de Marismas de Lodiel fue el primer espacio natural andaluz declarado paraje natural, ¿no?
Así es, en el año 84, recientemente celebramos el cuadragésimo aniversario desde la consejería, y llevo 40, bueno, en octubre del año en el que estamos, hará 42 años y un año más como reserva de la biosfera. Como humedal mareal, distinguiendo los humedales mareales, los que se nutren de las aguas del mar, uh-huh, de las mareas, de los humedales como Doñana, que se nutren principalmente del agua de lluvia, es uno de los humedales más importantes de Europa. Y yo siempre lo refiero como un ejemplo de sostenibilidad, como un ejemplo de este equilibrio posible entre el desarrollo económico del territorio, del entorno en el que se ubica el humedal, con la conservación, con la protección, y en algo que estamos especialmente empeñados en este gobierno, y con la mejora del espacio natural. Marismas de Lodiel se ubica rodeado, está constituido por los términos municipales de cuatro municipios, de Puntombría, de Aljaraque, de Gibraleón y de la ciudad de Huelva. Estos cuatro municipios rodean el paraje natural y reserva de la biosfera Marismas de Lodiel. Pues bien, estos cuatro municipios concentran más de la mitad de la población de toda la provincia de Huelva, pero además, frente a su orilla, tiene uno de los polígonos industriales, una de las zonas de desarrollo industrial más importantes de España y muy importante en el ámbito europeo. Tenemos enfrente el puerto más extenso de España y uno que está entre los cinco primeros por su actividad, entre los cinco primeros de los puertos de España. Y con todo este entorno, Marismas de Lodiel es reserva de la biosfera y un paraje natural en el que, bueno, pues, por ejemplo, por destacar un dato, recientemente se realizó una investigación que concluye con la presencia permanente de la nutria en el paraje. La nutria, que como conocemos, es un bioindicador, es un animal que habita en un entorno óptimo de condiciones naturales. Pues tenemos en ese entorno de desarrollo económico, de desarrollo industrial, en esa presión demográfica, un paraje natural que tiene además en su mismo corazón unas salinas, lo cual es una evidencia, una muestra, quizás yo siempre la pongo como la más palpable, de que es posible ese equilibrio, uh-huh, esa sostenibilidad entre el desarrollo económico y la conservación de nuestros espacios naturales.
Qué contraste, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Bueno, uno de los objetivos de esta celebración, y ya con esto termino, es el de la concienciación. Es decir, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de conservar estos ecosistemas. ¿Qué debemos saber sobre esto?
Pues bueno, en primer lugar lo que tenemos que conocer. Es cierta esta frase, que no por mucho que se diga pierde razón, que para querer, para amar algo, es necesario conocerlo. Entonces, en primer lugar, de divulgar, de dar a conocer nuestros espacios naturales, poniendo como ventana de todos los humedales marismas de Lodiel. Y una vez que se conoce, generar esa conciencia de necesidad de conservación, de necesidad de protección y de vocación de mejorar nuestro entorno. No podemos conformarnos con vamos a transmitir a generaciones futuras esto como lo tenemos. No, tenemos que mejorar en el presente, tenemos que hacer ese esfuerzo, y para hacer ese esfuerzo primero hay que conocer. Así que pretendemos dar a conocer, bueno, tanto las las actividades que realizamos de la gestión desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como muy especialmente que los ciudadanos, que los andaluces, que los onubenses sientan como suyo nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio medioambiental, y en este caso los humedales, pero lo sientan como suyo, como un tesoro, que realmente es un tesoro.
Que es lo que es, evidentemente. Pedro Yorquez es delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Huelva. Yo le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Canal Sur en esta mañana. Le deseo lo mejor para el día de mañana, Día Mundial de los Humedales en el Paraje Natural Marismas de Lodiel. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro muy fuerte para vosotros. Para mí es un placer poder atenderos y, bueno, invitar a todo el mundo que lo desee y pueda celebrar mañana el Día de los Humedales, y si puede ser en Marismas de Lodiel con nosotros en Huelva, mejor.
Ventana de Andalucía, sol de mi Huelva, mi punta fría, con tus barquitos pesqueros.
¿Conoces el paraje natural Marismas de Lodiel, Ana Carvajal?
No suficientemente, es una asignatura pendiente.
¿Lo conoce María José Escalona?
Lo mismo, yo es que eso creo que cada vez que vas descubres algo nuevo.
Pues hay que ir, hay empresas que,
sí,
que dan paseos en barquitos para acercarse ahí a zonas donde no puedes acercarte de otra manera que si no es en un barquito. Y es, yo he tenido la suerte de navegar por ahí. Es una maravilla, es una joya natural.
Fue lo que le regalé el año pasado a mi marido por su cumple, pero todavía no lo hemos hecho.
Bueno, pues hay que hacerlo,
hay que hacerlo, se va a caducar.
Hay que hacerlo. 11 y 25, más cosas enseguida.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. ProDetour, Diputación de Sevilla.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados,
exclusivos, de producción propia.
Como Crónica Negra, un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia, con Javier Ronda.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Este domingo tenemos más de 10 horas de radio en directo en La Gran Jugada. En Primera División juegan Betis, Valencia. Y en Segunda, todos los andaluces en juego. Almería, Ceuta, Huesca, Cádiz y Granada, Racing.
La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Síguenos desde cualquier parte del mundo en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Tan, 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 tan. Bueno, 11 y 27 con un ojillo puesto en Australia, donde se está celebrando la final del Open de Australia, entre dos gigantes, Alcaraz y Djokovic. El primer set lo ganó Djokovic, 6-2. El segundo lo ha ganado Alcaraz, 6-2 también. Y en el tercero, pues va a poner encima el español. Acaba de romperle el servicio a Djokovic y está sirviendo. 30 iguales, 3-2 para el español. Que haría historia si gana este torneo, porque sería el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams. En fin, un figura. Y si gana Djokovic, pues también pasará a la historia, porque creo que sería el tío más loado. 38 años tiene el chaval, ¿eh?
Madre.
Que está muy bien, ya los quisiera yo para mí, pero para un tenista de élite, Bueno, pues aquí estamos también disfrutando de unos churri toppings, ¿no?
Bueno, que nos han dado la sorpresa esta mañana los amigos de con los que hablamos ayer, uh-huh, de la cafetería La Carmela, que hablamos de esta idea excelente de los churri toppings, de churros con todo tipo de topping por lo alto, y nos han dado la sorpresa, se han levantado, uh-huh, expresamente y nos han traído para que los probemos. Nos han traído el de Ferrero Rocher Dora, que son buenísimos, es que dan ganas de hacerle una foto, hacer un cuadro y colgarlo en la pared. Y chocolate Dubai.
Están buenísimos, wow, ¿eh?
Vamos. Criaturas adorables.
Sí, muchas totalmente, gracias. Vamos.
Ellos son maravillosos.
Bueno, ¿os gusta el mundo egipcio? ¿Os gusta lo egipcio?
A mí me encanta.
¿Conocéis Egipto? ¿Habéis viajado a Egipto?
Pepe, 6 veces he tenido el billete en la mano y 6 veces se ha cancelado. Es, dice, que me voy ahí ya por cabezonería, sí. Es mi asignatura pendiente. Pero una porque se cancela el vuelo, otra porque está el COVID, otra, o sea, unas cosas. Vale, pero 6 veces he tenido el billete. Y tengo unas ganas de ir.
¿Tú, Ana?
Yo no he ido nunca y también tengo muchísimas ganas de ir.
Soy una fanática,
más
además.
Con el museo, más desde,
bueno,
que
el museo
es
alucinante.
Museo,
claro. Yo me tragué toda la inauguración del museo entera. ¿Sí? Yo soy una fanática, vamos. Uh-huh.
Pues ahí nos puedo llevar en el barquito. En el barquito, a Punta Umbría os puedo llevar. A Egipto no. Ahí tenemos que coger un avión. Bueno, pues os quiero hablar del gran museo, precisamente de Egipto, en el Cairo. Es el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Tiene una superficie de 500.000 metros cuadrados, que esto se usa mucho como referencia, para que os hagáis una idea, como 100 campos de fútbol, ¿eh? Y un exterior cubierto de jeroglíficos. El espacio contiene 55.000 artefactos de todas las épocas de la historia de Egipto, pero la principal atracción son las más de 5.000 piezas que conforman el ajuar funerario de la tumba de Tutankamón, elementos que han levantado una pasión sin igual. ¿Por qué os hablo de esto? Pues porque lo que pocos saben es que una empresa andaluza ha marcado su huella en este tesoro.
La sevillana General de Metalistería, Maquetas y Diseño, G-Metal o G-Metal, no sé si lo dicen en inglés, ha participado en diferentes fases del proyecto. Sin ir más lejos, desde Sevilla se ha desarrollado el gran techo suspendido que cubre la sala principal que alberga el tesoro del faraón, uno de los espacios más fotografiados del museo. Y el de El Cairo no es el único espacio cultural en el que la compañía ha participado. El metal, el acero y el aluminio con los que trabajan han recorrido los 5 continentes.
Jorge Vázquez es gerente de G-Metal. Jorge, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, igualmente, amigo?
Aquí estamos. Para un poco, sí.
G-Metal, ¿así se dice bien? ¿G-Metal
sí,
o
sí,
cómo?
Sí, sí. O G-Metal si lo quieres decir a algún extranjero. Pero bueno, G-Metal, para nosotros G-Metal. Sí, sí.
¿A qué os dedicáis en G-Metal?
Bueno, pues nosotros en G-Metal nos dedicamos desde hace ya muchísimos años, con mi padre a la cabeza y mi hermano y yo después hemos tomado un poquito el relevo, aunque él no lo suelta, nos dedicamos a la fabricación de todo tipo de elementos metálicos, ¿eh? Para, sobre todo para edificación, pero todo tipo de elementos, desde esculturas, estructuras, carpinterías, mobiliario de museos, mobiliario urbano, todo lo que sea, lo que tenga que ver con el metal, con transformar el metal y fabricar algo que alguien quiere, pues ahí estamos nosotros.
Decía Ana Carvajal que estáis prácticamente en todos los continentes, en todo el mundo. Sí. ¿En qué lugares hay trabajo vuestro?
Bueno, pues trabajos nuestros, si empezamos por continentes así, en Europa, por supuesto, en muchos sitios, tenemos en España trabajos por toda España. Hace poco hemos terminado en Ginebra un teatro, se llama el Teatro de la Nouvelle Comédie, en el que hemos intervenido en pues, partes comunes de acceso, con mobiliario, mostradores, las dos salas de teatro que tiene, pues también los paramentos, techos. Ahí en Ginebra, también hemos estado después en Bruselas, también tenemos una escultura impresionante en la Casa de la Historia Europea, se llama el museo, es un museo de la Comisión Europea y una escultura impresionante en el centro, que hicimos hace unos años. Y después, bueno, hemos estado en Kazajistán, en la Expo de Kazajistán, tirando más para allá. Hemos estado también en la Expo de Kioto, también por allí dando vueltas. Oriente Medio, Omán, Qatar, Abu Dhabi, todas estas partes por ahí. Ahí donde hay un poquito de trabajo se hace. Donde los llamen. En África, por ejemplo, en Nigeria también estuvimos interviniendo en unas piezas de museo también. Sí,
bueno, y en casa, ¿no? En Sevilla prácticamente está ahí en todo lado.
En Sevilla. Claro que sí, aquí en casa tenemos toda la vida haciendo cosas. Últimamente se ha inaugurado Atarazanas, ¿eh? que en Atarazana hemos intervenido en infinidad de elementos, de reparación de cubiertas, forros de paramentos, escaleras metálicas, mobiliario, carpinterías, un montón de historias. También en la fábrica de artillería, en las dos fases que ha tenido, también hemos estado ahí. Hemos estado en Fibes, cuando se construyó Fibes, Palacio San Telmo, todo sitio,
un poco ahí. Y la que es sin duda la obra más importante de toda la historia de vuestra empresa, según me manda una foto ahora María José Escalona, sí, en el estadio Benito Villamarín, ¿no?
Bueno, ha sido importante.
Bueno, ¿en qué
ha consistido? Bueno, ahí sí, intervenimos en las dos primeras fases. Ajá. Ahora ya como el proyecto es diferente, yo ya no sé, no ahí no estamos nosotros metidos, pero sí, ahí incluso después en la sala de prensa, el mostrador de la sala de prensa, y eso también lo hicimos nosotros, y aprovecho para decir que el de la sala de prensa de Sevilla también, pues ya hay un poquito también para...
Para quedar bien. Bien.
Hombre.
Sí. Y ¿en qué ha consistido, lo que justo empezamos diciendo, ¿no? ¿En qué ha consistido vuestro trabajo en el Gran Museo de Egipto?
Pues, a ver, el trabajo en el Gran Museo de Egipto empezamos en el año 2018 con la empresa que pertenece a Acciona, antes se llamaba diferente, pero bueno, se llama Acciona Cultural ahora, pero antes era Acciona Producciones de Diseño, que lo que se dedica es a montar museos por todos sitios, ¿no? Nosotros trabajamos con ellos y vamos como proveedores suyos, vamos haciendo toda la historia. Entonces, con ellos primero, pues la parte más importante es esto que hemos dicho, un techo suspendido que cubre una de las naves inmensas, un techo de una malla de bronce. El techo tiene 120 y tantos metros de largo por 6 metros de ancho. Wow. Y descuelga una malla que se ilumina también por un... Wow. Hecho por una persona que es italiana, pero que también reside aquí en Sevilla, un iluminador y un técnico que es impresionante, que trabaja siempre en estos museos, y se llama Piero. Y es una barbaridad ver cómo se ilumina la malla aquella y los efectos que da y todo, es precioso. Bueno. Y aparte de eso, después, para dividir la propia sala, montamos una serie de paramentos verticales, unas paredes de casi 6 metros de altura, y que están, son unos marcos metálicos con otro tipo de elemento, un aluminio pintado en dorado, que es lo que va marcando las pequeñas, no son salas, porque son espacios que se acotan, y la verdad es que es impresionante cuando ahora ves las fotos y ves la máscara de Tutankamón rodeada por lo que has hecho, claro.
Wow. Bueno, hay que ganas de viajar a Egipto, de ir al museo y decir... ¿Veis? Esto lo han hecho unos paisanos.
Pues esto es de nuestra tierra. Yo tengo que tener ahora mismo una cara de flipado porque estoy mirando las entradas en el Instagram que tenéis en la página web y estoy alucinando. Sí. Vamos.
¿Qué cosa? Pues para mí también de muchas ganas, porque nosotros dejamos eso, como te digo, en el año, empezamos en el 2018, se acabaría con plena pandemia, 21, 20 y pico, 22 a lo mejor. Entramos en la siguiente fase del museo con una empresa británica, se llama Beck, hicimos otras salas y otras historias, pero nosotros nunca pudimos ver terminado aquello, realmente, porque aquello se cerró como top secret y hasta la inauguración no se ha podido ver. Entonces, claro, no es lo mismo ver lo que has hecho aquí, lo que has montado allí en un sitio que no está terminado, a verlo en fotos ahora.
Bueno, y con toda esta actividad mundial, habéis decidido y apostado por manteneros aquí en vuestra tierra, a pesar de que hay otros sitios de mayor tradición industrial, ¿no?
Bueno, sí. Se ha visto que desde aquí se puede hacer todo, ¿no? Entonces, ¿para qué no vamos a ir a otros sitios, ¿no? Claro. Aquí tenemos unas instalaciones muy buenas, y aquí en el puerto de Sevilla, y la verdad es que si se hace todo desde aquí, se pueden mandar cosas y se puede mandar gente a trabajar, ¿para qué te vas a ir a otro sitio?
Pues la empresa sevillana General de Metalistería, Maquetas y Diseños, o GMetal, que ha participado en diferentes fases del proyecto, especialmente ese techo espectacular que estoy deseando ver ya, en el Gran Museo Egipcio en El Cairo. Jorge, un placer saludarte.
Igualmente.
Felicidades por lo que hacéis. Es un orgullo, sin duda. Fuerte abrazo y feliz domingo, amigo.
Venga, igualmente.
Adiós. 11:38.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro.
Mira.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
Vamos a hablar de fútbol. Estamos viendo tenis, van bien las cosas en Melbourne, porque va el tercer set 5-3 para Alcaraz, sirviendo para ganar el segundo set. El primero lo ganó Djokovic, el segundo lo ganó Alcaraz, que sería el segundo set con el que se alzaría el español si va todo como está yendo, ¿no? Que de momento va bien. Bueno, el próximo domingo 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil, una enfermedad que solo en España nos da 1.600 casos nuevos cada año. Sigue haciendo falta investigación y sigue haciendo falta dinero para esa investigación.
Con este motivo, la Fundación 1 entre 100.000 pone en marcha dos iniciativas solidarias que pretenden movilizar ese fin de semana a miles de jugadores de fútbol y baloncesto de toda España, al objeto de recaudar fondos que se destinarán a la investigación de la enfermedad. Las iniciativas se llaman Goles contra el Cáncer Infantil y Canastas contra el Cáncer Infantil.
Isabel Bautista es la responsable del área de iniciativas solidarias de la Fundación 1 entre 100.000. Hola Isabel, buenos días.
Buenos días, encantada de saludaros y de estar con vosotros esta mañana de domingo con Alcaraz de fondo.
Pues mira, está sirviendo ahora mismo para ganar el tercer set. Sí. Va 40 a nada, defendiendo su servicio y yo creo que se lo come. A ver, ya está, se lo ha comido.
Un fenómeno, un fenómeno, ahí la está. Verdad.
Ahí está, el golpe definitivo. Era Djokovic el que tal. Bueno, 40-15, ahora vamos con eso, que me lío. Isabel, cuéntanos, ¿qué es la Fundación 1 entre 100.000 y a qué os dedicáis?
Bueno, la Fundación 1 entre 100.000 desde su nacimiento, allá por el año 2012, ha demostrado que el deporte y la solidaridad son un tándem imbatible. Por ello organizamos eventos deportivos para sensibilizar y también para recaudar fondos para investigar esta enfermedad. Como bien decíais vosotros, nosotros a lo largo de todos estos años tuvimos un estudio científico que demostró que el ejercicio físico era una terapia coadyuvante clave para los niños con cáncer. Uh-huh. Y como no podemos estar quietos, cada vez que una investigación o un grupo de investigadores se acercan a nosotros pidiéndonos ayuda o pidiéndonos que les ayudemos a recaudar fondos para seguir impulsando estos proyectos, pues nos sumamos y entendimos que si deporte y solidaridad iban de la mano, nosotros teníamos que aprovechar este maravilloso deporte que tenemos en España, que es el básquet y el fútbol, por supuesto, para poder movilizar a todos los jugadores, clubes, familias, entrenadores, directivos, para que nos echaran una mano y pudiéramos seguir impulsando la investigación del cáncer infantil. Y aquí estamos, cuatro años después, tenemos Canastas contra el Cáncer Infantil y 3 años después, Goles contra el Cáncer Infantil.
Pues cuéntanos, Isabel, esta doble iniciativa de este mes, ¿en qué consiste?
Pues es una iniciativa que nos gustaría que todos los oyentes entendieran la facilidad de participar y el gran impacto que tiene en la investigación del cáncer infantil. Facilidad, porque lo único que pedimos es que un partido cualquiera de su programa deportivo del mes de febrero lo dediquen al cáncer infantil con un solo gesto, que aquellos goles que marquen o aquellas canastas que encesten se conviertan en solidarias donando 5 euros por punto. Como ves, es muy sencillo. El club solo tiene que inscribirse en la página web de 1entre100.000.org y a partir de ahí juntos podemos informar a familias y a toda su comunidad deportiva de este evento y ellos, después del partido, cuentan las jugadas clave que les han hecho, que han hecho en ese partido y lo transforman en euros. Como ves, es bastante sencillo y luego tiene mucho impacto en jugadores y familias porque de alguna manera se sienten parte de la solución. Ajá. Y nos están ayudando no solo a nosotros, sino a todos esos niños y niñas que de la noche a la mañana su vida cambia por un diagnóstico de cáncer y que, bueno, que tienen que parar, tienen que pasar a tener un tratamiento para luego volver a iniciar su vida. Nuestro objetivo, que la enfermedad se cure, uh-huh, y que estos niños puedan tener el mejor tratamiento y el que tenga menos efectos secundarios.
¿Cómo podemos ayudar nosotros? Movilicemos. ¿Qué hacemos? ¿Quién puede participar?
Bueno,
¿Qué hacemos
vosotros? Nosotros? Pues vosotros nos ayudáis muchísimo ayudándonos a llegar a toda vuestra audiencia. Darnos voz ya es una gran ayuda. Comentar, como digo, a todos aquellos que nos escuchen, familias que tienen hijos, nietos, sobrinos en algún club deportivo, cualquier persona que esté relacionada con ese mismo club o incluso el grupo de amigos que los fines de semana o durante la semana se reúnen para jugar lo que denominamos coloquialmente una pachanga y que quieren poner su granito de arena. Para que nos hagamos una idea, es verdad que cada jugada son 5 euros, pero el año pasado, jugada a jugada, llegamos a recaudar 280.000 euros. Es muy importante el que entendamos que con poquito de mucho podemos hacer grandes cambios. Por lo tanto, todos los clubes andaluces están invitados a participar. Muchos ya se están inscribiendo, están participando y para nosotros es una gran alegría contar con las federaciones, contar con los clubes y contar con gente como vosotros que nos permitís llegar y que nos permitís dar visibilidad a algo tan importante como es la investigación, que como todos sabemos es el único camino para lograr la cura de una enfermedad.
Desde luego que sí, Isabel, hemos dicho que es la fecha clave es el 15 de febrero, que se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil, pero no hace falta que sea justo ese día. Utilizamos esa fecha un poco como percha, pero podemos hacerlo a lo largo de todo el mes, no habría problema.
Correcto,
¿no?
A lo largo de todo el mes de febrero, como digo, la sencillez se basa en no cambiar nada de la jornada deportiva, vale, de los clubes. Ellos eligen normalmente aquel que juegan en casa, porque les gusta involucrar a las familias y de alguna manera, pues en sus canchas o en sus campos, pueden participar de una manera más emotiva. Muchos clubs nos llaman después de haber participado y nos dicen que ha sido la fiesta de la solidaridad porque todo el mundo se ha volcado y ha sido capaz de entender el propósito de cada gol y el propósito de cada canasta. Y para nosotros eso es igual de importante que la recaudación de fondos, porque lo que se trata es que a través del deporte están desarrollando personas que el día de mañana pues entenderán que cada acción que hacen tiene un impacto y que ellos pueden ayudar con poquito a muchísima gente.
Cualquier club que nos esté escuchando ahora, cualquier club deportivo que quiera participar, ¿dónde tiene que dirigirse y cómo, de qué manera?
Perfecto, tiene que entrar en la web 1entre100.000.org. Ahí se encontrará con una breve explicación de la iniciativa y con un formulario. Lo importante del formulario es que nos dejen el número de jugadores, así como las direcciones del club y de la persona de contacto, para que nosotros podamos enviarle un cartel para que lo comuniquen a toda su comunidad deportiva. Incluso podamos enviarles material para que publiquen en sus redes sociales o para que envíen a las familias y les informen de esta bonita acción a la que se han sumado y que también, bueno, pues las familias entiendan que el club, además de ser un vehículo para poder enseñar a sus hijos un deporte y valores como es el trabajo en equipo y como es la colaboración, también están enseñando a lo largo de este mes de febrero lo que es la solidaridad y lo que es el comprender a través de la empatía y a través de su deporte favorito que pueden ayudar a niños y niñas enfermos.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda.
Canastas contra el cáncer infantil, goles contra el cáncer infantil, dos iniciativas de la Fundación 1entre100.000 con vistas al próximo domingo 15 de febrero, que se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil. Isabel Bautista, responsable del área de iniciativas solidarias de la Fundación 1entre100.000, te confirmo que Alcaraz ha ganado el tercer set y te doy las gracias. Y te doy las gracias por atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y por último una llamada. Por favor, que entren en 1entre100.000.org y ahí podrán sumarse al mayor movimiento de personas que estamos intentando acelerar la cura del cáncer infantil.
Dicho queda. Isabel, un beso muy fuerte. Feliz domingo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Dice el guión de María José Escalona, que es nuestra experta en tecnología, doctora en ingeniería informática por la Universidad de Sevilla, catedrática, profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Buenos días desde Puerto Llano. Pero esto, no estás en Puerto ya.
No, estoy aquí, me he venido a veros. Al final hemos cambiado un poquito los planes. Y es que además este tema me apetecía contarlo tanto aquí que digo, esto se merece que yo me quede en el estudio.
Bueno, ¿qué te llevaba a Puerto Llano? ¿Placer?
Mis suegros, iba a ver a mi familia política, sí.
Muy bien. Bueno, pues algoritmos.
Sí, algoritmos, Pepe, porque ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabreja? ¿Cuántas veces la hemos utilizado? Pero ¿realmente sabemos lo que son? ¿Cómo tan importante puede ser conocer los algoritmos del TikTok, del Instagram y todas estas cosas?
Yo no me entero, o sea que soy el primer interesado en la sección, hoy soy yo.
Pues mira, hoy la sección va a ser un poquito más teórica, no os voy a traer nada así llamativo de inteligencia artificial, pero claro que los algoritmos son la base de todo de la inteligencia artificial, ¿no? Así que bueno, y si yo os pregunto qué es un algoritmo, ¿os atrevéis a decirme algo?
No, llevo un rato pensándolo porque sé que lo he estudiado, pero yo no sabría explicarlo.
Sé un poco que puede ser con la base de funcionamiento de las distintas redes, pero no sabría escribirlo, ni entenderlo. Sí,
claro. ¿Por qué te salen unos mensajes si no te salen otros?
Fíjate, son las órdenes que los ingenieros informáticos le damos a los ordenadores para que hagan cosas, ¿vale? A mí, como más me gusta explicarlo, aunque después me digan en redes que no parezco catedrática, ¿vale? Porque lo digo todo en plan compadre, pero como más me gusta explicarlo es que es como una receta de cocina. Pero una receta de cocina para gente que tiene la capacidad de la cocina que tengo yo. Es decir, pasito a pasito y sin irse por los cerros de Úbeda. No le diga, vamos a echarle un poquito de sal, un poquito... No. Tiene que ser exactamente paso a paso lo que hay que hacer.
O lo que dicen las madres, lo que admita.
Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, es una receta de cocina en modo para tontos, ¿no? Como eran los dummies esos anteriores.
O sea, como cuando el coche te avisa de que no tienes gasolina.
Efectivamente. Es algo como lo que pasa cuando se activa ese chivato de la gasolina, ¿no? Si el depósito está por debajo de cierto nivel, se enciende la luz. Fijaros que aquí ni hay inteligencia, ni hay maldad, ni hay intención. Solamente lo único que tienen son reglas. No generan ni pueden tener ningún tipo de duda. O sea, no valen reglas en abierto.
Por eso nos dices que los algoritmos no son inteligentes.
Muy bien, Ana. Y por eso, y eso es súper importante, los algoritmos no piensan, no sienten, no tienen criterio propio. Ejecuta lo que un ingeniero informático les ha dicho antes. Por eso, muchas veces, cuando demonizamos a los algoritmos, ellos no tienen la culpa realmente. Ellos son puros autómatas que lo único que hacen es ejecutar, priorizar y recomendar en base a las reglas que es lo que se le han dado, ¿no? ¿Os ha quedado claro, no? O sea, secuencia de paso, pasito a pasito y sin comernos la cabeza, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues si esto os ha quedado claro, el tema 2 sería que me preguntarais, bueno, ¿y cuántos tipos de algoritmos hay? Y ahora yo os digo, pues en este tema podríamos estar días, ¿vale? De hecho, muchas clasificaciones, fijaros, hay en función de lo que sirven para hacer, o sea, están los algoritmos que sirven para buscar cosas, los algoritmos de ordenación, también están los algoritmos según la estrategia que siguen. Hay, por ejemplo, unos algoritmos que a mí me encantan que se llaman los algoritmos voraces, que yo le llamo los algoritmos de la cuenta a la vieja.
¿Y eso?
Porque resuelven problemas que se llaman NP completos, problemas muy complejos, y lo resuelven por el camino más corto. Entonces no siempre dan la mejor solución, pero dan una solución óptima en un tiempo cortito, ¿vale? Y ese tipo de problemas pues se pueden resolver también con otros algoritmos, por ejemplo, que se llaman los de backtracking, ¿no? Entonces hay mucha tipología, hay algunos que nos están sonando ahora mucho, que son todos los que se basan en temas de aprendizaje automático, como los supervisados, los no supervisados. Entonces entrar en una clasificación de esto yo creo que nos aburriría a todos mucho, sí. Aunque a mí me encantara, ¿no?
Pero sí es fácil, bueno, fácil para entenderlo quizás mejor, sí. Si ponemos algún ejemplo.
Claro, sí, pero Pepe, fíjate, antes te quiero decir que los algoritmos tienen que compartir ciertas cosas y para explicar estas cosas que tiene todo algoritmo, sea del tipo que sea, vamos a poner ejemplo, pero muy de calle, ¿vale? No de ingeniería informática. Vamos a ver, lo primero es que tienen que ser finitos. ¿Esto qué significa? Que tienen un principio y un fin, ¿vale? O sea, nosotros, si a un ordenador le decimos que haga pasos y esos pasos nunca se acaban, él va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se quede sin batería o hasta que lo apaguemos. Esto es cuando el ordenador se bloquea y no sabemos qué hacer, pues eso es que tiene un algoritmo por atrás que no se ha parado. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros le decimos un ordenador. Partiendo del número 3, ve mostrándome los números consecutivos en pantalla hasta llegar a 1. Claro, nunca va a llegar a 1, porque va a mostrar el 3, luego el 4, luego el 5, claro. Luego el 6, luego el 7. Y el algoritmo es tan lacio, o sea, son tan pavos, que no saben que van a acabar bloqueándose. Esto es lo que se dice que ha entrado en un bucle y que no es capaz de... Cuando decimos, ha entrado un bucle, pues esto es que no son capaces de parar porque no se corresponde o no se genera aquello que le provoca salir de ese ciclo. ¿Vale? Entonces, tiene que ser algoritmos que sean finitos. Y estas son las cosas que los informáticos aprendemos en la carrera, ¿vale? Hacer algoritmos finitos. Vale. Luego, otra cosa que tienen que ser es que sean exactos. Esto para la cocina me viene genial, ¿vale? Por ejemplo, yo no le puedo decir algo a un algoritmo que no sea medible. Imaginaros que nosotros estamos haciendo un robot para hacer tortilla y le decimos, échale un puñadito de sal.
No.
Esto no es factible, ¿vale? Aquí le tienes que decir una unidad que pueda medir y pueda ser exacta.
Claro.
¿Vale? O sea, le tienes que hablar en gramos, incluso en los cachitos, los granitos de sal que le tienes que echar. Pero claro, esto de un puñadito...
Puñado
no le vale.
En el lenguaje robot o algoritmo nada. No existe, no tiene traducción. No.
Tienen que ser estructurados. Esto significa que los algoritmos son pasos uno detrás de otro. Por ejemplo, Pepe, imagínate que a ti te dice tu mujer, Pepe, hoy tienes que tirar la basura, comprar pan.
No hace falta que me lo imagine.
Cambia la bombilla y llama a tu madre, ¿vale? Mm. Bueno, pues tú tienes capacidad para hacer eso en función de cómo te venga bien. O sea, a lo mejor resulta que cambias la bombilla primero y después, ya que vas a comprar el pan, tiras la basura antes y de paso llamas a tu madre, ¿no? Uh-huh. O lo haces totalmente al revés. Un algoritmo no tiene capacidad para eso, ¿vale?
Hay que decírselo. ¿En qué orden?
Hay que decírselo el orden y fijaros, si cuando se lo decimos en orden algo es incompatible, el algoritmo se vuelve a bloquear, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que le decimos que compre la bombilla y la cambie, ¿no? Y yo le digo, oye, cambia la bombilla, así que tienes que comprarla. Pues, o sea, decimos... Tienes que cambiar la bombilla, compra la bombilla.
No.
Ya está bloqueada porque no podría cambiarla, ¿lo veis? O sea, no, tú eres tan racional como para decir, voy a comprarla antes de cambiarla. El algoritmo no, ¿vale?
Vale.
Y lo último, tiene que ser completo. Esto significa que no vale dejarle cosas sin cubrir. Por ejemplo, imagina que queremos clasificar a la gente por su número de pie, ¿vale? Le decimos al algoritmo, si tu número de pie es del 35 o del 36, va al número 1. Si el algoritmo de pie es del 37 al 38, al número 2. Y si es del 39 o del 40, va al grupo número 3. ¿Qué pasaría si alguien llega con un 37,5? ¿Dónde lo pondríais vosotros?
En el grupo 1, ¿no?
Claro. En el 2, ¿no?
En el 2, ¿no? Entre el 37 y el 38.
Claro. Ah, bueno, sí, eso.
Claro. Bueno, claro. Pues el algoritmo no es capaz de hacer eso. Porque fijaros que le hemos dicho, si es el 37 o el 38, no es si va entre el 37 y el 38. ¿Veis el matiz?
Ah.
Esto que vosotros os ha pasado totalmente desapercibido, un algoritmo es, tú me has dicho 37 o 38, yo aquí no meto un 37,5. ¿Lo entendéis?
Oh,
estáis mirándomelo todo aquí con una cara.
Sí. Pues vaya, ¿vale? Con los algoritmos, ¿no? Hay que se lo tenemos que dar muy bueno, marcadito.
No entiendo. O sea, si llega con un 37, sí, lo mete en el 2.
Claro,
dos, ¿no?
Lo mete en el 2, pero si vale. Llega con un 37,5, ¿dónde lo mete?
Ahí se pierde.
Se pierde. Uh-huh. No, no sería tan racional como para decir, bueno, el 37,5 está entre el 37 y el 38.
No.
¿Voy a meterlo en el grupo 2? No. Directamente te dice, fuera de línea, o sea, me he bloqueado.
Vale, bah. Si tú... hubieras dicho que es el grupo 2 es del 37 al 38.
Entonces se lo hubiera metido. Sí. Fíjate en el matiz de las palabras, ¿vale? Yeah. O sea, entonces trabaja todo, los informáticos lo trabajamos con funciones lógicas, ¿vale? Los sí, los no, los on, los are, bueno, un montón de cosas.
O sea, que mascadito, mascadito.
Sí, son muy, muy bien mandados, ¿vale?
Eso sí.
Fijaros, cuando en un organismo, por ejemplo, se procede a realizar la digitalización, es decir, queremos meter algoritmos y queremos digitalizar las cosas, que las cosas salgan por ordenador, lo que más le cuesta a la gente es hacernos entender a los informáticos esas reglas, porque claro, aquí por ejemplo estoy acostumbrado, bueno, pues más o menos cuando Pepe te diga entra, no, perdona, sí. Un algoritmo, si yo fuera un robot a mí no me vale más o menos cuando Pepe me diga entra, no. O me dices qué señal me va a dar Pepe, qué break va a hacer que yo empiece, o bien yo no empiezo, o puedo empezar cuando buenamente me dé la gana. Entonces, bueno, eso es lo que más trabajo cuesta.
Y la cuando hablamos de algoritmo de TikTok o el algoritmo de Instagram, ¿a qué nos referimos?
Vale, fíjate, Pepe, eso ya es el tema 3 de esta lección, ¿vale? Mm. Cuando entramos en estas expresiones, normalmente a lo que se refieren es que esas plataformas usan algoritmos, y no uno, sino varios, de recomendación para elegir qué cosas te muestran y qué cosas no. O lo que es lo mismo, imagina que tú subes un vídeo al mismo tiempo que Ana y yo os estoy siguiendo a los dos, ¿no? Bueno, pues el algoritmo es lo que elige cuál de los dos vídeos me va a salir antes cuando yo me conecto a la red.
Ah, pero un momento, vamos a ver si hemos dicho antes que no piensa.
No, no piensa.
¿Cómo va a elegir?
Pues
si
lo
no
que
piensa,
hace es seguir estrictamente un conjunto de reglas. Y además, fijaros, las reglas que sigue TikTok y las reglas que sigue Instagram son totalmente diferentes. Bueno, en algunas cosas se parecen, pero en realidad son diferentes, ¿vale? En función del objetivo que quieren conseguir. Por ejemplo, TikTok. TikTok se basa en querer que estemos enganchados el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces, ¿en qué cosa se basa? Pues en cuánto tiempo ves tú un vídeo, si lo ves entero, si lo abandonas, si lo vuelves a ver, si haces like, si comentas, si compartes, si sigues la cuenta después de verlo. Mientras que Instagram, lo que más le gusta es que tú le des a los likes. Entonces, un like en Instagram vale mucho más que un like en TikTok por cómo está hecho el algoritmo.
Madre mía.
El algoritmo no piensa, solamente lo que hace es seguir las reglas que le han marcado los programadores. De hecho, fijaros, TikTok tiene un algoritmo de arranque que cuando subes un vídeo, lo que hace es como un muestreo. Se lo muestra a un pequeño grupo de usuarios, mide cómo van y en función de eso lo recomienda más gente. Entonces un vídeo tuyo que a lo mejor hoy no haya sido viral, si mañana se lo muestra a un grupo de gente con los que atina, puede ser que se viralice en varios días. Eso en Instagram, por ejemplo, no pasa.
Madre mía.
Qué cosa.
¿Eh? O sea que si se conocieran en detalle todas las reglas de TikTok, podríamos hacer que nuestros vídeos se hicieran virales.
No, y sí. A ver, en principio no. Eso me daría para contarte mucho tema, ya vienen las noticias. Y sí, porque realmente podemos jugar con las reglas para bien que no se hagan virales, pero sí para que lo enseñe más. Y cuanto más lo enseñe, más posibilidades de que se hagan virales.
Madre mía, esto hay que seguir con esto.
Hay que seguir, ¿eh?
Hay que seguir con más lecciones de los algoritmos.
Oye, pregúntame de qué voy a hacer hoy.
¿Qué vas a hacer hoy?
Pues voy a preparar maleta.
¿Para irte a...?
Al Cairo. No, a Torremolino, al Congreso de Coeducación. Voy a hablar de cómo la inteligencia artificial provoca sesgos de género por el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.
¡Oh, qué interesante! Qué bueno, qué
bueno. Ya os contaré.
Sí, sí. Ya nos contarás. Que te vaya bien, María José.
Muchísimas gracias.
Llega la información de las 12, enseguida más cosas. Ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. If I could fly like birds on high, then straight to her arms, I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hay destinos que se miran. Y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.